Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y tenemos la alegría de contarles que nos vamos a Villa Elisa, nos vamos a La Plata, a la provincia de Buenos Aires, para estar en comunicación con Nelson Maliach por un espectáculo que estrena, mejor dicho, estrenó anoche y que hoy hay una segunda función en Navarro, también en provincia de Buenos Aires. Nelson Maliach, ¿cómo estás?
Hola Jorge, muy bien, muy contento.
Nelson, contanos qué es este espectáculo que lleva por nombre El Nudo de la Patria, ¿no es cierto? Y que se hace en las calles de Navarro.
Sí, es una obra que me encargó el Instituto Cultural que preside Saintud, la Unidad de Identidad Bonaerense. Me convoca para que yo escriba y investigue en principio y luego escriba una obra sobre el traslado del cuerpo de Dorrego en 1829 desde la ciudad de Navarro a la ciudad de Buenos Aires, bueno, el pueblo de Navarro en aquel momento, ¿no? A mí me pareció interesante, en principio la propuesta era hacerla en un espacio teatral. Yo hace muchos años que vengo escapando del escenario convencional.
Exacto. Yo me acuerdo, perdóname que lo recuerde para nuestras y nuestros oyentes, que hicimos una entrevista a principio de año sobre un espectáculo en el cementerio, ¿no es cierto?, de La Plata, Pequeño Gran Muerto, pero además tenés toda una carrera vinculada a intervenciones artísticas de espacios no teatrales, ¿no?
Sí, exacto. Mira, empezamos con Roxana Aramburú, que es otra dramaturga de acá de La Plata, interviniendo la Casa Curuchet, y después yo seguí, bueno, un recorrido bastante extenso, no sé, hasta el Lago del Bosque, no sé si conocés.
Sí,
cerca del
sí.
museo, el Observatorio Astronómico, la Casa del Masfuerte, el Conservatorio de Música, y el cementerio, no por algo caprichoso, sino porque allí hicimos un trabajo sobre la figura de Matías Beetti, que fue
Exacto.
Un poeta porteño que vino a vivir a La Plata acá durante al comienzo, ¿no? Tras la fundación. Y bueno, yo creo que de alguna manera eso me llevó a pensar lo de Dorrego. Ya que era en Navarro, ubicarlo en la cuadra donde está la iglesia, que es, en principio pensé en el sitio de fusilamiento, pero está medio alejado del pueblo, entonces era difícil quizá el traslado, la convocatoria, ¿no? Se complicaba. Pero después, bueno, a él lo enterraron delante de la iglesia, que no es la actual, obviamente, es la tercera construcción, en 1829 estaba la primigenia. Y me parecía que justamente hablar del traslado, del desentierro del cuerpo, del tratamiento que hizo Cosme Argerich de ese cuerpo para poder trasladarlo, y de todo lo que ocurrió en la campaña bonaerense después del fusilamiento de Dorrego durante el año 1829, me parecía que hacerlo delante de la iglesia y recuperar la noción de traslado, desde un punto A a un punto B, es una boca calle a la otra, pasando por delante de la iglesia y terminando en la escalinata de la iglesia, como el teatro medieval, si querés. Me parecía que era mucho más interesante que meterme en un teatro y tratar de configurar esa idea de traslado con el artificio, ¿no? Cuando
Qué
de
bueno.
Esta manera yo podía generar en el traslado a su vez que el público acompañase la obra caminando y que volviese a ocurrir lo que ocurrió en el traslado, que en realidad no se sabe por dónde fue, pero se supone que pasó por la Guardia de Luján, que hoy es Mercedes, Luján, Morón, Flores y la Ciudad de Buenos Aires. Entonces se me parecía que ese carro, que hay un carro que lleva la urna de Dorrego, retrasladara de un punto A y el público acompañar y volviera a ocurrir de alguna manera eso que pasó hace tanto tiempo, y a su vez pensar este proyecto, que es una idea que tiene José Clavijo, que es el director de la Unidad de Identidad Bonaerense, pensar este proyecto de traslado también visitando las localidades, que la obra se repita en Mercedes, se repita en Luján, en Morón, No sé si en Flores, pero al
Sí,
menos en la mata, en la Matanza.
che, pero me encanta, vos sabés que este programa se escucha en todo el país y mucha gente se va a acercar hoy, porque hoy es la segunda y última función del año, ¿no es cierto? Se
Sí,
va a
a las
acercar a
19.
Navarro. Decime una cosa, ¿de dónde parte, digamos, de qué punto de Navarro parte el espectáculo, como para que la gente sepa que se tiene que concentrar ahí? Y por otro lado, la pregunta es, ¿a qué hora?
A las 19 horas en la Plaza San Lorenzo, que es la plaza principal, porque hay otra que se llama Plaza Dorrego. Digamos que también Navarro es como el lugar ideal para hacer esta obra, porque ahí son todos dorreístas, la historia, está el Club Dorrego, la Biblioteca Dorrego, la Plaza Dorrego,
Qué
como
bueno.
que les pertenece. De hecho, están pensando, ellos hablan de la repatriación del cuerpo, ¿no? Que está en la Recoleta, trasladarlo a Navarro, que según ellos es el lugar donde
Claro.
eligió luchar y donde, bueno, eventualmente fue fusilado. Es en la plaza. Yo creo que estando en la plaza, porque la esquina concreta, no sé, es 107 y un número que no recuerdo.
No, pero la plaza,
Estando ahí,
muy, ya con esa referencia.
vas a escuchar en principio a un payador, que es Pablo Solo Díaz, que es un payador de las flores, que trabaja en la obra. Así que él va a convocar a ese pueblo reunido.
Qué bueno, estamos hablando con Nelson Maliach, estamos hablando sobre El Nudo de la Patria, el espectáculo del que se presenta hoy una segunda función y ojalá se siga haciendo. El año que viene, Nelson, digamos, prospera esta idea de volver a hacer el espectáculo.
Ojalá, la verdad que sí, porque no solamente están las localidades estas que te cuento del recorrido, sino que a lo largo de 1829 se hicieron muchísimas misas en las parroquias que existían en ese momento, entre ellas, por ejemplo, la de Ensenada, que los fondos para construir esa parroquia los había otorgado el gobierno de Dorrego. Entonces el pueblo de Ensenada, que es vecino al de la ciudad de La Plata, de alguna manera está emparentado con esta historia. Y a mí me gustaría recuperar, por un lado, primero estos mojones históricos y después, bueno, todo lo que se puede hacer, porque me parece que es una historia muy necesaria en este momento, básicamente, políticamente necesaria, porque
Exacto.
nos hace pensar a la historia como un continuo y no como una repetición. No es que las cosas empezaron, ocurrieron y se repiten, sino que continúan, ¿no? A lo largo del tiempo. Y básicamente, después de los hechos del intento de magnicidio de Cristina,
Exacto.
después de que Cristina diga que el tribunal era un pelotón de fusilamiento, muchos se asociaron con Valle, pero en
Claro.
verdad yo creo que se estaba remitiendo al comienzo de este nudo que nos
Claro.
define como país.
Vos
Así que
sabés
me parece
que
que es una obra que tiene muchísima actualidad y es una obra necesaria porque también la historia te permite eso, ¿no? Como develar la historia cruzada con el teatro, porque no es lo mismo la historiografía y
claro.
esos textos que yo ayer, por ejemplo, leía un artículo en Página 12, no me acuerdo quién lo escribió, pero bueno, era de muy difícil acceso, ¿no? Porque ayer, perdón, el 13 se cumplieron, fue el aniversario del fusilamiento.
Claro,
Y
exacto.
el teatro lo que tiene es esa posibilidad de develar, de iluminar de otra manera y de afectivizar al que va, lo que permite que la comprensión no tenga que ver con el intelecto. Entonces,
Claro.
me parece que el teatro ayuda mucho para la difusión de
Exacto.
determinadas ideas y nada, y dar cuenta de un compromiso político también, ¿no? Que es el que yo tengo.
Exactamente, exactamente, Nelson Maliach. Yo quería decirles que es muy impresionante esta idea del teatro como invocación a los muertos, ¿no? El teatro como prosopopeya, ¿no? Esa espectralidad del teatro que es una de las cosas que a uno más lo emociona del teatro, ¿no? Que es el cuerpo de las y los actores y actrices, digamos, dándole cuerpo a las voces de los muertos, ¿no? Es muy interesante ese cruce. Ahora, yo te quería preguntar, por este tema de la doble temporalidad del teatro histórico o de base histórica, ¿no? Que hay un acontecimiento, digamos, ubicado en la época histórica, pero al mismo tiempo eso es metáfora del presente, ¿no? De esto que decías antes, del carácter político del presente. Te quería preguntar, contanos un poquito qué significa para vos la figura de Dorrego.
Bueno, convengamos que desde la presidencia de Rivadavia se divide en aguas en este país, ¿no? Y Dorrego tomó partido por el pueblo, básicamente, y por las provincias. Entonces, ese diálogo interrumpido por Rivadavia con la Constitución del 26, en donde se determina que a los gobernadores los tiene que elegir el gobierno central, Dorrego interrumpe esa línea de pensamiento y a su vez tiene un gran apoyo popular y creo que inaugura de alguna manera esa corriente. Entonces, y luego su magnicidio da cuenta también de la imposibilidad de la implementación de ese tipo de políticas. Digamos, no es algo novedoso que hoy esté ocurriendo esto, sino que ocurrió siempre. Y bueno, esto que le digan el padre de los pobres. O sea, hay un libro de Di Meglio, que no sé si leíste, que se llama Vida y muerte de un líder popular. Es un hermoso libro. Yo creo que todo lo que leí es el libro más interesante, con el de Raúl Fradkin también, de los alzamientos. Él dice, cuando termina, al final dice que Dorrego roquea. Y eso a mí me parece hermoso, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a vincularnos con la historia, con estos líderes o próceres, si querés llamarlos de alguna manera, que están como duros, ¿no? Como no los atraviesa el sentimiento, por ahí el cine, bueno, el teatro también los ha abordado, obviamente. Yeah. Pero Dorrego es como la mueca, ¿no? Como si fuera la risa, como si fuera la comedia dentro de la historia argentina. En algún punto, por su irreverencia, por sus problemáticas, a veces casi inverosímiles, ¿viste? Esto de reírse de la voz de Belgrano, y a su vez con un arrojo militar que pocos han tenido, porque lo admiraban justamente por eso, fue un héroe de la independencia, y a su vez un gran escritor, porque, o un gran periodista, si querés, como en la tribuna política de la década del 20, el tipo... baja línea de una manera rotunda, se enfrenta a Rivadavia y de alguna manera, a pura palabra, lo erosiona, si querés. No voy a decir lo voltea, pero sí lo erosiona. Entonces, es un personaje muy completo, es muy dinámico, muy activo, y no tiene los límites a los que estamos, no se maneja dentro de los límites que estamos acostumbrados a entender con relación a estos personajes históricos. Exacto. que se escapa todo el tiempo, ¿no? Y aparte tiene una gran decisión, porque desde que está en Chile y empieza a luchar por la independencia, viene y decide, digamos, él no tiene carrera militar, pero decide participar, primero de su propio pecunio, ¿no? Se va con el ejército del norte, después vuelve, se enfrenta a la verdad, tiene una vida... Pueyrredón lo destierra al Caribe, pensando que iba a morir, pero el tipo resiste, una historia de piratas, es decir, navegó, es un prócer que estuvo en el Caribe en goletas, ¿no? Atravesada ese territorio con el mundo de los piratas, y llega a Estados Unidos, conoce el federalismo, es decir, es un aventurero. Claro. Es mucho más que lo, me parece, que lo que queda de él después de muerto, ¿no? Porque quizá queda esta cosa de, bueno, pobre Dorrego, lo fusilaron, qué injusticia, pero lo previo es sumamente rico, ¿no? Y,
qué bueno.
Y también me parece que es alguien a tener en cuenta para reivindicar día a día, porque... No sé, el vínculo que él tenía con los soldados del regimiento de cazadores, que eran todos negros, los negros de Dorrego. Asustaba eso, que una persona pudiera, una persona que venía de la clase decente, se vinculara de esa manera con las clases populares.
Exacto.
Mientras que cuando, no sé, vuelve a Rivadavia después de la batalla de Ituzaingó en la guerra contra el Brasil, y claro, como sabía, Dorrego, siendo gobernador, firma la paz, hay grandes festejos populares en la Plaza de la Victoria, y llega Lavalle y dice que la República es una merienda de negros, que es una frase muy conocida de Lavalle. Bueno, ahí te define, ¿no? Los dos perfiles,
Exacto.
¿no? Históricos de nuestro país que siguen vivos. Vos hablabas de la doble temporalidad. Bueno, es
Total.
imposible no ver asistir al 9 de la Patria y al mismo tiempo estar pensando todo el tiempo en lo que nos rodea. Es
En la
imposible.
Argentina actual, en la Argentina contemporánea, ¿no? Y en el siglo XXI, ¿no? Del siglo XIX al siglo XXI, invariantes, perduraciones, constantes, ¿no? Yo quiero recordarle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Nelson Maliach. Él está en Villa Elisa en este momento, pero esta noche va a estar en Navarro, en la provincia de Buenos Aires, presentando El Nudo de la Patria, sobre la figura de Dorrego. Me encantaría, Nelson, que nos cuentes, porque yo pensaba en todas las recreaciones ficcionales que hizo el teatro argentino respecto a la figura de Dorrego, ¿no? Y pienso, por ejemplo, por citar una, la de David Viñas, ¿no? Ahora, yo te quería preguntar, Nelson, digamos, ¿qué núcleos tomás en la historia que despliega El Nudo de la Patria?
Sí. Mira, yo la obra de David Viñas la leí y la verdad que a mí el punto de vista que él toma para un punto de vista muy jocoso, medio distante, de alguna medio esperpéntico, ¿no? De la figura de Dorrego. A mí no me gustó mucho esa obra. Sí me interesó demasiado la novela de Pedro Urgambide, Una chaqueta para morir. Me parece que es una
Exacto.
novela preciosa y que la novela y que la obra El Nudo de la Patria está muy emparentada con esa novela, porque trabaja con archivos. Yo trabajo mucho con archivos plasmados a la escena, ¿no? No los recreo. A mí me interesó mucho trabajar con las fuentes, básicamente. Y leí mucho la Gaceta Mercantil, El Lucero, El Pampero, todos los periódicos para sentir el pulso ese nervioso, ¿no? De la escritura vinculada con el momento histórico, ¿no? La perspectiva sobre los hechos. Y Urgambide lo logra eso. Bueno, y la obra lo que toma, obviamente que el planteo inicial era el traslado. Yo elegí unos personajes, bueno, obviamente Rosas, porque hay un pasaje simbólico ahí del poder de Dorrego a Rosas.
Claro.
Con el traslado, básicamente, y el recibimiento. Rosas había asumido el 6 de diciembre del 29 y el cuerpo llega el 21, no, el 19, perdón, a la ciudad de Buenos Aires. Es el que lo recibe. Entonces ahí hay algo como hay una operación. En noviembre, Ángela Baudrix, la viuda de Dorrego, le había entregado el sable de Dorrego a Rosas. Entonces todos esos elementos a mí me resultaban interesantes, el personaje de Ángela Baudrix, que aparece en distintos momentos de la historiografía como pidiendo por su marido, y a mí se me abrió ese personaje porque cuando en la Gaceta Mercantil está, en esa época los discursos que se daban se transcribían en el periódico, no se comentaban, sino que se transcribían textuales, bueno, al menos en un intento. Entonces ahí está la palabra Ángela Baudrix. Y me parece que es como ese pasaje, el hecho de darle el sable, de alguna manera la ubica ella en la superficie política del momento. Ella toma una decisión política, ¿no? Entonces Ángela Baudrix aparece también en la obra. Después continúa con el tema de los alzamientos. Hay un libro de Prudencio Arnold que se llama Un soldado argentino que participa en los alzamientos y escribe, que es de la zona de Monte, que es alucinante el libro ese porque entendés el pulso vital del alzamiento. Entonces, bueno, tomo eso también de los alzamientos. Yo no te podría, no es una obra lineal,
Claro,
¿viste? Hay
claro.
como, yo trabajo mucho la fragmentación, entonces se va generando un montaje en donde estas cosas van apareciendo. Y después el recibimiento de rosas y de encarnaciones Curra en la ciudad de Buenos Aires, del cuerpo. Ese sería el recorrido, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y te quiero preguntar también, Nelson Maliach, se sale entonces de la plaza, ¿no es cierto? ¿Y por dónde se pasa, digamos, rápidamente, decinos un poquito el recorrido que hace
Sí,
por las
de una
calles de
boca
dónde,
calle,
de Navarra?
a la siguiente, en la cuadra que pasa por delante de la iglesia, donde está la municipalidad y el Banco Nación, ¿no? Es como la configuración de los pueblos del bonaerenses.
Exacto.
Y termina en la escalinata de la iglesia. Es decir, nosotros decimos de un picadero a otro picadero, porque siempre retomando esta cosa del circo criollo, que también es algo que a mí me interesa mucho, el que vea la obra va a encontrar muchos guiños al circo criollo.
Qué bueno. Y me gustaría que nombremos a el equipo de actores y también bailarines, ¿no? En el espectáculo. Yo tengo los nombres acá. ¿Querés que los nombre yo o los nombras
Dale,
vos?
ayúdame.
Ahí vamos. El equipo de actores es María Laura Belmonte, Edgardo De Simone, Pablo Solo Díaz, Joaquín Merones y Juan Pablo Tomás. Y
Exacto.
entre los bailarines está María Nelva Grimó, Marisa Elizabeth Taus, Tiago Nahuel Pardo y Miguel Ángel Conti. No sé si querés destacar a alguien más del equipo digamos, de la
Sí.
ficha artístico-técnica.
A María Oswald, que realizó el diseño espacial y también la cuestión del vestuario, y a Victoria Mutinelli, que es la asistente, el alma mater, digo yo, de la obra, porque está en todo. Y a su vez me interesa remarcar esto, que generalmente en La Plata lo que ocurre cuando en el teatro oficial es que te piden que exista en el elenco una figura, ¿no? Que convoque, y esa figura siempre viene de Buenos Aires. Y yo eso
Claro.
justamente peleé por un recorrido inverso. Los integrantes de este elenco vienen de Las Flores, de Henderson, de General Madariaga, de Berisso.
Qué bien.
Es una obra federal, en
Qué
cierta medida.
bueno, qué bueno,
Y
qué
bueno,
bueno.
y desandamos el camino que estamos acostumbrados, ¿viste? De hecho, en este
Sí,
momento hay
sí.
otra obra en La Plata en donde eso ocurre. Bueno, en esta no, en esta
Qué
no.
bueno, qué bueno, qué bueno, exacto. Yo quería recordarles a nuestras y nuestros oyentes que estamos hablando con Nelson Maliach, estamos hablando sobre el nudo de la patria esta noche a las 19 horas en Navarro, provincia de Buenos Aires. Se va a estar presentando la segunda y última por el año función de El Nudo de la Patria en torno de Manuel Dorrego. Yo quería, Nelson, decir que vos estás muy vinculado a uno de los campos teatrales más importantes de la Argentina, que es el campo teatral de La Plata, ¿no? Y donde hay una gran movida de teatro históricamente, ¿no? Me encantaría que nos digas algo de cómo te sentís vos vinculado a ese campo teatral, a la territorialidad de La Plata.
Y mirá, yo elegí trabajar en la. De hecho, me fui a Buenos Aires, estuve en la segunda promoción de la EMAD, de la carrera de dramaturgia. Estrené una obra allá que dirigió Susana Torres Molina, pero decidí volver a mi ciudad y justamente hacer un trabajo intensivo sobre su identidad. De hecho,
Qué
todas
bueno.
estas intervenciones tienen que ver con la identidad de la ciudad, de las que te contaba anteriormente, ¿no? Y después, bueno, sí, claro, me siento parte de ese colectivo de dramaturgos, actores, actrices, técnicos, que es muy espeso, muy interesante y que cada tanto generan obras que son oídas por fuera de la ciudad, porque la ciudad también es un poco una tumba, ¿viste? Hay algo ahí que La Plata no tiene prensa, no tiene, digamos, las cosas no, no, no hay repercusión de las cosas que ocurren acá. Pero bueno, cada tanto, y bueno, hay gente que también como Beatriz Catán y Blas Arcedigor, que han hecho carrera en Buenos Aires, pero siguen produciendo acá en La Plata.
Exacto,
Entonces, eso
exactamente.
nos hace fuertes. Por ahí no nos conocen tanto, pero sí somos un núcleo muy intenso y muy, muy productivo. Pasan todo el tiempo cosas acá en La Plata. A mí me hace
Exacto.
muy feliz no haberme ido, básicamente,
Y yo te
haber
diría
apostado.
que por lo menos yo siempre lo he sentido esto, y es más, hemos escrito sobre esta cuestión. Creo que toda la provincia de Buenos Aires es un gran tesoro cultural, ¿no? No solamente por su teatro, sino también por su literatura, por su historia, por sus acontecimientos arquitectónicos. Creo que hay algo ahí muy, muy interesante, y que también tiene zonas muy distintas, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, en el programa que está haciendo Saborido sobre Conurbano, por ejemplo, ¿no? En Canal Encuentro. Es una maravilla ese programa, realmente es una maravilla, e insisto en esto, no sé cómo lo sentís vos, nos queda poquito tiempo, pero la provincia de Buenos Aires es un tesoro cultural, como muy bien decís vos, muchas veces poco visibilizado, ¿no? Pero existente.
Y bueno, está ahora en el Instituto Cultural esta unidad de identidad bonaerense que justamente el proyecto al que yo participo a su vez incluye otro proyecto que tiene que ver con el fusilamiento de Valle y del alzamiento del Regimiento 7 de La Plata, el traslado del 17 de octubre desde Berisso ¿no? De las columnas del Swift y de los frigoríficos. Hay mucho para contar. De hecho, mirá, yo ahora estrené una obra en el Teatro Argentino, en el TASE, que es el Centro de Experimentación y Creación, que es una obra sobre el incendio, un recorrido por el teatro. Digamos, si uno pone el ojo, yo siempre trabajé en La Plata, es la primera vez que salgo a la provincia, al interior de la provincia. Pero me imagino que, así como está Navarro, en cualquier lugar donde uno pone el ojo hay algo para contar. Y sobre todo, cuando uno tiene en cuenta el territorio, el espacio, ¿no? El espacio es el que cuenta. Uno no tiene que ir con la obra, bueno, en mi caso, ¿no? Yo no voy con una obra a imponer al espacio, sino lo que busco es que el espacio me cuente, que me diga qué es lo que tiene, lo que tengo que contar.
Qué
Entonces,
bueno.
en ese vínculo yo encuentro la dramaturgia. Por eso son obras que después se pueden hacer ahí, ¿no? En ningún otro lugar. Pero bueno, es una manera de activar el campo cultural, básicamente, ¿no?
Exacto. Y de brindar
Hay
la
que comprender el
experiencia,
espacio.
y de brindar la experiencia de singularidad que brinda el teatro, que es un fenómeno territorial, ¿no?
100%.
Nelson Maliach, no nos queda más tiempo, pero me gustaría entonces que recordemos esta noche de sábado 17 de diciembre de 2022, 19 horas, ¿en qué plaza de la ciudad de Navarro, provincia de Buenos Aires? Vamos a estar ahí. Contanos exactamente de dónde parte el espectáculo.
En el centro de la Plaza San Lorenzo,
Exacto.
frente a la iglesia principal.
Buenísimo, buenísimo. Nelson Maliach, te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Te enviamos un gran abrazo y nos vemos esta noche.
Bueno, nos vemos, Jorge. Muchas gracias, ¿eh?
Hasta pronto.
Adiós.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañes.